Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy nos queremos acercar a la delicada, crítica situación de una fábrica, de una planta emblemática en Euskadi, en Vizcaya y sobre todo en la localidad de Basauri, como es Bridgestone. Venimos desde hace días, desde hace semanas, informándoles prácticamente a diario de cómo están transcurriendo los acontecimientos con ese ERE, con ese cierre planteado por la dirección de la multinacional, de la empresa, que ha causado un enorme revuelo en la localidad de Basauri. Y hoy lo hacemos en primera persona, aquí en los estudios de Onda Vasca, con Roberto Corral, que es el presidente del comité. Hola, Roberto, egunón.
Hola, egunón.
Y Luis Escalona, secretario del comité. Hola, Luis, egunón.
Hola, egunón.
Bueno, vamos a ir después, tenemos tiempo, a lo concreto, pero en líneas generales empiezo preguntándoos cómo está ahora mismo la situación. Roberto, cuéntanos.
Hola, bueno, pues ahora mismo la situación está, las negociaciones están, podría decir, un tanto bloqueadas, porque la empresa quiere centrarnos un poquito en el tema de la justificación de las causas productivas que alega para aplicar el ERE, y nosotros, como la parte social, no la reconocemos, y lo que le estamos solicitando es que venga con un plan industrial de futuro para la planta, sin que haya medidas traumáticas, y a partir de ahí pues empezar a negociar.
¿Creéis viable, creéis factible que pueda haber para Bridgestone un plan industrial de futuro?
Sí, desde luego, vamos. O sea, tenemos en cuenta que un plan industrial al final significa que si tiene que haber salidas, pues que tenga que ser algo, digamos, no traumático, ordenado. Y bueno, las salidas se pueden deber por avances productivos, por necesidades del mercado, etcétera. Pero desde luego una empresa con 1.800 millones de euros de beneficio el año pasado no se puede permitir un drama en despidos. Eso lo tenemos muy claro.
¿Qué es lo que alega la empresa? ¿Qué causas productivas argumenta la dirección de la multinacional para anunciar este ERE?
La empresa lo que alega es una caída del mercado europeo, tanto en el sector de camión y autobús como en el agrícola, que le toca a Puente San Miguel, y por consiguiente
la planta de Cantabria.
Eso es. Y por consiguiente una caída de las ventas. Entonces, bueno, pues los inventarios se le disparan y esa es la causa que alega. Que hay una caída del mercado y que se ha reducido, vendemos menos, y por lo tanto tengo sobrecapacidad de producción en las plantas europeas. Y esa sobrecapacidad de producción pues parece que lo quiere solucionar con las plantas españolas, que somos más caros que la planta, en nuestro caso, que hace lo mismo que nosotros, es la de Stargard, Polonia.
Claro, hombre, lo de la caída de las ventas es un hecho objetivo, pero claro, lo que pretende Bridgestone para Basauri es un ERE con el que vosotros evidentemente no estáis de acuerdo, porque se podría, lo que vosotros defendéis, Luis, es que se podría adaptar o adecuar la planta a la situación actual, ¿no?, de ventas.
Bueno, la caída de las ventas es un dato objetivo. Lo que pasa es que luego, si entras a analizar un poquito más en profundidad, te das cuenta de que lo que existe en realidad es una retirada del mercado de Bridgestone, ¿no?, de un determinado mercado. Digamos que el mercado de neumáticos, de camión y autobús en este caso, que es el que hace Basauri, en su gama baja y media está aumentando. Y sin embargo, en el premium, que es donde se quiere centrar Bridgestone, que es donde más rentabilidad saca de la venta de cubiertas, pues ese mercado se está reduciendo y tiene un impacto de las importaciones de los países de fuera, de Asia principalmente, ¿no? Entonces, digamos que se está retirando de un mercado que sí está en auge. Entonces, es algo deliberado, ¿no?, en cierta manera. Entonces, bueno, pues, de hecho, de la propia documentación, la demanda del mercado en general aumenta, tanto en TBR, camión en autobús, que es lo que hacemos en Basauri, como en agrícola. Entonces, bueno, es algo muy discutible.
Yeah.
Y luego, en esas circunstancias, desde luego, pues no es una empresa que le esté yendo mal.
Beneficio sigue habiendo.
Eso es. Lo que pasa es que, bueno, considera que en cierto mercado va a tener más beneficio y eso conlleva que deja de hacer cierta producción que está teniendo rentabilidad, pero menos. Uh-huh. Entonces, eso no puede conllevar una medida tan traumática como unos despidos así con 20 días por año y ya está, ¿no? Lo que estamos pidiendo es un plan industrial que recoja tanto las salidas de, bueno, pues una decisión empresarial, el dejar de hacer un tipo de producto para hacer otro. Bien, pero eso lo conlleva pues que la gente se vaya en unas buenas condiciones y después que los que se queden, porque aquí hay un reparto de la producción, que Polonia se lleva la mayor parte de la producción por unos costes
más baratos.
Claro. Entonces, los que nos quedemos, que nos quedemos con un futuro, porque si no, con los datos que nos han presentado, nos quedamos peor, en peor situación de cara a futuras producciones. Se las va a llevar Polonia siempre.
Claro, estamos ante un clarísimo ejemplo de deslocalización.
Sí.
De ir a otros países, a otras plantas más baratas.
Sí, en gran parte es una deslocalización. Y como dice Luis, ahí la preocupación que tenemos es la viabilidad de la planta, por el motivo de que al final nosotros hemos llegado a ser más competitivos que Polonia en 2023, teniendo un volumen de producción alto. Uh-huh. Si nos quitan ese volumen y nos dan menos volumen de producción que a Polonia, pues es mucho más difícil que compitamos en cuanto a un indicador que ellos siempre nos lo ponen como referencia, que es el coste de conversión, que es lo que cuesta convertir la materia prima en rueda. Mm. Pues en ese dato, si a nosotros nos quitan volumen, es muy difícil que llegamos a competir con Polonia. Mm. Por lo tanto, si hay una, en algún momento llega una subida del mercado, pues tenemos esa sospecha de a dónde va a ir.
Claro.
Es importantísimo lo que está diciendo ahora Robert, porque hay que poner en valor lo difícil que es para una fábrica vasca, con las condiciones salariales que hay aquí, llegar a ser más productivo y más competitivo en coste que una fábrica de Polonia, teniendo en cuenta que además nuestra fábrica tiene 92 años y la fábrica de Polonia se inauguró en 2006. Uh-huh. Por lo tanto, eso dice mucho de la viabilidad de nuestra fábrica, que ha sido de hecho galardonada como la más productiva de la compañía hace poco. Pero claro, necesitamos volumen. O sea, si se nos quita volumen de producción, nos morimos. Ahora, con volumen de producción, llegamos a ser incluso más competitivos y más productivos que una fábrica de Polonia, que eso es mucho decir.
¿Qué propone la empresa con Ester, chicos? Estamos hablando de despidos del 40% de la plantilla, que bueno, no es un cierre de la planta, pero bueno, que la dejaría pues de aquella manera, ¿no? Y afectaría, por lo que ha trascendido, afectaría a los trabajadores más jóvenes esos despidos.
Sí, es un 40% de la plantilla. No decimos que es un cierre, pero vamos, en la práctica sí. O sea, lo queremos enfocar así porque además pues quedaría tocada de muerte la planta con la productividad bajo mínimos. Mm. Y sí.
Afecta a los más jóvenes porque los mayores de 55 quedarían excluidos del ERE, ¿no? Eso es lo que propone la empresa, eso, sí. O eso es lo que ha trascendido.
Sí, como bien has dicho tú, es lo que propone la empresa. Nosotros desde la parte social lo hemos tratado como tal. Es una propuesta de la empresa, como pueden ser otras, lógicamente no estamos de acuerdo y llegado el momento pues ya se discutirá sobre este tema, o sea... Lógicamente no estamos de acuerdo en esas condiciones.
Sí, claro,
¿no? No se opte por prejubilaciones, etcétera.
Serían despidos directamente.
Sí, igual que las condiciones que han puesto de indemnización son 20 días por año, que es el mínimo legal. Y bueno, tenemos claro que no es el... Eso, están obligados a negociar. Todavía no hemos entrado en materia de negociación, solo estamos analizando las causas y eso cambiará. Esas propuestas tendrán que cambiar, necesariamente, vamos.
No habéis entrado todavía en materia de negociación, pero reuniones, encuentros con la dirección ya habéis tenido.
Sí. Mm. Bueno, hemos tenido las reuniones, las tres reuniones que ha habido de la mesa negociadora, pero sí, atrás también, en marzo, pues empezó un poco un periodo que era de preconsultas. Y todo el rato lo que nos hemos centrado es la empresa ha expuesto con un informe tanto de una consultora, un informe técnico, una memoria explicativa en argumentar las causas. Luego en el periodo de preconsultas lo que hizo fue un preanálisis de la situación del mercado para terminar certificando si el problema que tenemos era temporal o ya era un tema estructural. Finalizó diciendo que era la situación requería ya de soluciones
Sí,
estructurales
a largo
porque
plazo,
eso
vaya.
es.
Sí.
Y un poco eso ha sido las reuniones que hemos tenido, se han centrado en
Pero sin entrar en el meollo, ¿no?
eso es.
Sin entrar en negociación de las causas, porque de las condiciones, ¿no? Por un lado está admitir o no que se producen las causas que la empresa alega, y por otro lado están las condiciones de salida. Entonces, pero desde luego nosotros lo que estamos planteando es un plan industrial de futuro. Entonces, por ejemplo, ahora nos van a hablar del plan de recolocación externa, que es algo que están obligados a presentar en un procedimiento de este tipo. Pues bien, vale, pues, habrá que hablar, pero primero lo que queremos hablar es de cómo queda la planta y de qué futuro tiene con lo que nos han presentado, ¿no?
¿Y esa recolocación externa qué os supondría?
Bueno, es algo que ya vivimos un proceso en 2012 de despidos también, y también hubo un plan de recolocación que luego no se cumplió.
Hombre, porque te digo porque ir a la planta, digo por la de las más cercanas, la planta de Cantabria también está como está.
Sí,
Sí. No, y el trabajo también en Cantabria está como está, la
claro.
situación industrial, y aquí también, la industria se está desmoronando en Euskadi cada vez más, y pues evidentemente luego además hay que tener en cuenta que es un perfil de trabajador, pues imaginemos, ¿no? Un trabajador que lleva 30 años en una fábrica con una maquinaria muy concreta, porque son máquinas que están diseñadas para lo que están, ¿no? Y
Sí.
no es un oficio como, no sé, albañil o soldador, etcétera. Son gente que está muy bien formada en lo que tiene que hacer,
En lo
pero
vuestro,
con máquinas muy concretas.
claro, en
Entonces,
lo concreto, claro.
bueno, pues vamos, es bastante difícil el recolocar este perfil de trabajador con la edad media que hay en la fábrica, además, que rondará los 50 años. Sí,
Al
Roberto.
hilo de un poquito de lo que ha dicho Luis,
Sí.
a día de hoy la empresa tampoco ha llegado a ofrecer recolocaciones en otras plantas, o
Ya.
sea, que también podría ser otra opción. O sea, sabemos que en Burgos ahora de momento es la planta que mejor va y que hay contrataciones. Tampoco ha ofrecido nada de eso y también creemos que es un dato importante a tener en cuenta.
No hay nada fijo entonces. ¿Tenéis alguna reunión prevista para sentaros con la dirección y ya empezar a hablar ya de lo importante, de ir a la letra pequeña, o todavía nada?
Hay propuestas, tres o cuatro reuniones más, me parece, hasta el final de legal del proceso, que andará por el 6 de, 7, o 7 de mayo,
6 de mayo.
y están fijadas ya tres o cuatro reuniones, pero bueno, de momento llegamos ya, pues, con el periodo de preconsultas y el de consultas casi 2 meses, en el cual la empresa no se ha movido ni un ápice. O sea, ha hecho una propuesta de mínimos. La indemnización mínima, todo orientado a que le salga los despidos lo más barato posible, los jóvenes se van primero, pero claro, el mensaje que está dejando es no se puede entrar a negociar algo que es el fin de una muerte anunciada, ¿no?
Al final sois un eslabón más en el sector de la automoción y lo estamos viendo. Además, es un sector, fíjate, hace unos años, ¿quién lo iba a decir? Que está en continuas arenas movedizas, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en la planta de Mecaner en Urduliz, Guardian Llodio, ahora Bridgestone. Es un sector muy tocado ahora mismo, Roberto.
Sí, es un sector muy tocado.
Cada planta luego con su particularidad, pero evidentemente ahí está, ¿no? La conclusión es clara.
Sí. A ver, es claro que en Euskadi tenemos un problema de desindustrialización. Se está sufriendo en los últimos años y esto es otra más. O sea, es otra más para meter al saco no sé, yo creo que también las administraciones deberían de entrar un poquito a valorar
¿No están entrando las instituciones en vuestro caso? ¿O os han dicho algo? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Habéis tenido algún contacto?
Sí, tuvimos una reunión con Gobierno Vasco, Diputación, Trabajo, Industria, Luego nos consta que ellos iban a tener también una reunión con la dirección europea de Bridgestone. Uh-huh. Bridgestone faltó a su palabra y en lugar de sentarse la dirección europea, se sentó la responsable de comunicación. Por lo tanto, bueno, pues, entendemos que por parte de Bridgestone no está habiendo una voluntad tampoco cuando colocas a la jefa del gabinete de prensa para negociar con las autoridades, pues lo que te está preocupando es tu imagen más que lo que puedas negociar con las autoridades, ¿no? Eso es lo que un poco hemos leído. Entonces estamos esperando a que volvamos a tener otra reunión con ellos que nos la prometieron y les vamos a instar a ello.
Bueno, entonces el trabajo de las instituciones de momento se están implicando en la medida de lo que pueden, ¿no? Por lo que veo.
Sí.
¿O creéis que pueden forzar un poco más?
Bueno, ahí habrá, imagino, un trabajo por detrás que de momento no lo sabemos. Pero bueno, veremos, ¿no? Y con el tiempo se verá. Pero lo que sí que nos ha llamado la atención es lo que comento. O sea, de buenas a primeras, además fue la propia empresa la que prometió una reunión a nivel europeo. Porque al final no olvidemos que esto... es una decisión del grupo a nivel europeo de cómo redistribuye la producción, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en una multinacional pues pasa esto, ¿no? No sabes qué puerta tocar. Te dicen que es la ventanilla al lado. Tú uh-huh. vas al director de Basauri y te dice, no, es que esto viene de Bruselas. Y vas al de Bruselas y te dice, no, esto viene de Tokio. Entonces, bueno, pero claro, evidentemente, pues hay quien se tiene que sentar es otra persona, no la jefa de prensa, evidentemente.
Bueno, las huelgas de esta semana, bueno, esta tanda, las de la primera tanda y las que habéis anunciado para la semana que viene, 24, 25 y 26, ¿no? De este mes de abril, están teniendo una respuesta absolutamente mayoritaria y masiva, ¿no?
Sí, al final el seguimiento es del 100%, o sea, no se ha producido ninguna cubierta en...
O sea, seguimiento total.
Eso es. Eso es, no se ha producido ninguna rueda en todas las jornadas de huelga que hemos hecho. Tampoco además, ha habido, o sea, hemos estado de piquetes informativos y tampoco hemos tenido que informar a nadie sobre la importancia de la jornada de huelga y que la sigan y demás, no ha venido nadie a trabajar.
Sí, muy concienciada toda la plantilla, tanto en Basauri como en Puente San Miguel, Cantabria, que es las dos plantas afectadas por el ERE. USAN solo se ha sumado también, a pesar de no estar afectada en este procedimiento, pues, se ha sumado también en solidaridad.
Por si acaso, también, como suelo decir, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no?
Y hoy en Burgos tienen una reunión en el comité y van a decidir las medidas que van a tomar también, que ya adelantaron que pues estaban dispuestos a sumarse, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que da una idea es del calado que ha dejado en la plantilla el anuncio, ¿no? De realmente la gente está pensando o puedo ser despedido o si me quedo tampoco veo que tenga mucho futuro esto, entonces hay que pelear.
¿Vosotros os lo esperabais que os anunciara esto la empresa?
No, yo creo que todos...
¿O barruntabais algo dada la situación?
No, todos esperábamos que alguna medida iba a llegar. Pues tenía muchos visos de que algo de reestructuración, pero nadie esperaba
un ERE
este volumen de...
En estas condiciones.
Eso
¿no?
es.
Sí, o sea, bueno, luego... Cómo hemos llegado hasta aquí también merece otro apartado de análisis porque la gestión peor no ha podido ser. Psicológicamente la gente ha sufrido muchísimo porque venimos de un ERTE que se prorrogó y a la hora de prorrogarlo pues coincidió a finales del año pasado que por un lado nos decían que las producciones eran X y nosotros por otro lado nos decían que el ERTE llegaba hasta marzo. Entonces, con las producciones que nos estaban indicando, sabíamos que íbamos a necesitar ERTE hasta diciembre. Sin embargo, nos decían solo hasta marzo. Entonces, todo el mundo se preguntaba, ¿y después de marzo qué? Entonces, después de marzo, la empresa no decía absolutamente nada. Entonces, esos 3 meses han sido un infierno. O sea, todo el mundo se esperaba.
Pues, incertidumbre,
lo peor,
¿no?
Lo claro. peor, claro. Lo que pasa es que lo que nadie se esperaba era esto, o sea, unas cifras tan demoledoras,
sí.
546
claro,
despidos.
Sorpresa, por lo que veo, no mucho, viendo un poco los antecedentes que me explicáis y el contexto, pero claro, cuando ya te lo dicen y te plantean esto, el chasco es enorme.
Sí, pero luego tampoco podemos olvidar que hasta, o sea, hace 2 años teníamos un proyecto que era completamente lo contrario en Basauri, que era un plan de expansión industrial que nos llevaba de hacer 5.000 neumáticos al día a 6.500, incluso se proyectaba 8.000. Y eso fue hace 2 años.
No es mucho tiempo, hace 2.
Claro, entonces eso pasaba por un modelo por el cual, pues bueno, toda la gente que apostaba por él dentro de la compañía pues está de patitas en la calle. Entonces ha entrado otra dirección y ahora se han cambiado las tornas. Entonces, claro, en ese momento éramos incluso más competitivos que Polonia.
Sí, entonces.
Claro, todo depende de la producción que nos quieras dar. Entonces, ahora, pues han cambiado. Entonces, claro, la sorpresa sí es mayúscula, ¿no? Porque es que esto ha sido hace 2 días.
Claro. ¿Qué supone? Porque, hombre, estamos hablando de Bridgestone Basauri, que es una fábrica emblemática de no solo del pueblo de Basauri, sino de toda esa zona, ¿no? ¿Qué supone para el pueblo y para la zona, para todos los alrededores, una ola de despidos como esta? No sé, hombre, si vosotros sois vecinos de Basauri, porque me imagino que la mayoría de los trabajadores serán de allí o de el resto de pueblos de la zona, ¿no? Galdakao,
sí,
etcétera.
Sí, yo soy de Basauri, hay gente también de Galdakao, Echevarri, Bilbao, pero bueno, al final, cuando hablamos de los despidos, que en el caso de Basauri son 335, no tenemos en cuenta también el personal indirecto,
lo
contratas
indirecto,
y...
Claro.
Y ahí también va a haber un impacto fuerte y lógicamente para el pueblo de Basauri pues va a ser seguramente que tenga consecuencias en el comercio,
en la hostelería,
en todo.
Hay muchos estudios que dicen que los puestos indirectos es multiplicar por 3 como mínimo el impacto de los despidos anunciados. Y luego hicimos una manifestación la semana pasada por Basauri, que ahí vimos
el respaldo
y el impacto, ¿no? de lo que supone la empresa en el pueblo, que está muy arraigada, son 92 años y ahí pues evidentemente también es una empresa familiar, que hay mucha gente que su abuelo ha trabajado allí, su padre, y bueno, se acercaban hijos, las familias con hijos, con los abuelos, etcétera, y el impacto es muy, muy, muy fuerte.
Es tremendo, ¿eh? Porque esa calle en la que está Bridgestone, en Basauri, que hace años estaba llena de actividad, sí, de trabajo, de fábricas, y está siendo como un dominó, ¿no? Como un efecto dominó, es tremendo ver el paisaje.
Sí, ahí, pues bueno, pues de lo que es Echevarri a Galdakao, pues todos tenemos el recuerdo de Formica, Autocumpu, luego Fagor. Parece que lo que has dicho tú, parece que es un efecto dominó que... Sí, es preocupante.
Sí, y vemos cómo se va instalando otro tipo de
servicios.
Sí, desaparece la industria y pues hay, es otro tipo de sector, ¿no?
Por último, chicos, antes de terminar, ¿hasta qué punto sois optimistas?
Bueno, creo que tenemos que ser optimistas. O sea, no es momento para que desde la parte sindical nos vengamos abajo y somos optimistas. O sea, no te sé decir el porcentaje, pero
me imagino que también irá un poco por días, ¿no?
Sí, pero creo que es momento de que seamos optimistas y que sigamos en el camino que estamos, que hasta ahora creo que vamos bien.
Yo soy muy optimista.
Sí,
La plantilla está súper concienciada, estamos en unidad sindical, tenemos muy claro los objetivos. Las fábricas son muy competitivas. O sea, una fábrica no está 92 años porque haga las cosas mal, lo tengo clarísimo. A Bridgestone le va bien, entonces las autoridades están por ahí detrás. Es que tenemos que llegar a un buen acuerdo, lo tengo clarísimo. Si no, pues me parecería un error gravísimo por parte de esta multinacional, que ya está perdiendo mucha imagen por otro lado. Entonces yo sí soy optimista. Lo que pasa es que creo que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor y no es necesario plantear lo que han planteado de esta manera, ¿no? Para llegar a un entendimiento. O sea, vamos, me sorprendería mucho que no modifique la empresa su postura, pero bueno, sorpresas de la vida también.
Roberto Corral, Luis Escalona, del comité de Bridgestone, pues nada, muchas gracias, es que ricasco, chicos, y mucho ánimo.
Lo mismo.
Vale, es que ricasco.
Es que ricasco.